Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Hoy recuperamos lo mejor de la temporada. Cómo hacer que los mayores circulen más seguros, cómo mejorar la seguridad vial en las ciudades, cómo viven como ciudadanos, faemino y cansado.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Los mayores, muy a menudo olvidados, no por la Fundación Mapfre, no por nosotros tampoco, la verdad, porque les dedicamos tiempo con una cierta frecuencia. El caso es que la Fundación ha elaborado un informe sobre cómo podemos hacer para que circulen y para que caminen también más seguros. Julio Laria es el director general de la Fundación Mapfre para la Seguridad Vial. ¿Qué tal, don Julio, amigo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rafael?
Hay cosas que cambiar, ¿verdad, Julio?
Sí, en el tema de mayores y relacionados con el tráfico hay bastantes cosas que cambiar, porque los datos, que son siempre un poco tozudos y que se empeñan en mostrarnos muchas veces la realidad en materia de seguridad vial, nos dicen que fallecen muchos mayores en España, tantos como más de 500 al año, y realmente es una cifra como muy a tener en cuenta. Fíjate, estos 500 personas que fallecen representan casi el 30% de todos los fallecidos en accidentes de tráfico en España. Y no está proporcionada esa cifra con lo que representan a nivel de conductores o de población. Fíjate que los mayores de 65 años en España representan el 17% de la población española, o sea que casi estamos doblando esa proporción en cuanto a los accidentados de tráfico.
Sí, es antinatural la proporción, sí. Entiendo que hay muchos conductores concienciados, ¿verdad? Hay mucha gente que sí está pendiente de ojo. Ahí hay un mayor que no reacciona igual de deprisa, ni me ve igual, ni me oye igual, ni tiene la misma agilidad. Sí que hay gente pendiente.
Sí, hay mucha gente pendiente, pero cuando hablamos de conductores, pero hay un capítulo muy especial y muy importante que son nuestros mayores como peatones en las ciudades. Fíjate que de esos 500 personas fallecidos, más de 500 personas fallecidos, estamos hablando de casi 200 son fallecidos porque han sido fundamentalmente atropellados en nuestras ciudades. Es decir, el mayor tiene una enorme importancia en lo que representa la movilidad en las ciudades y sobre todo en ese rol de peatón. Por tanto, sí que cuidamos de ellos en términos generales en como conductores, pero no nos olvidemos de que hay otra inmensa mayoría de mayores que pasean por las calles, que caminan mucho por nuestras calles y que probablemente en ese aspecto tengamos más cosas que hacer.
Sí, la verdad es que echarles la culpa cuando, por ejemplo, reaccionan más despacio no parece muy sensato, porque entiendo que están instalados en una realidad diferente. Sensorialmente ellos perciben de manera diferente y reaccionan de manera diferente también. O sea, no hay negligencia, lo que hay es que les cuesta más.
Efectivamente, y además están identificadas perfectamente, no enfermedades, pero sí de alguna forma limitaciones o patologías asociadas a los mayores. Problemas de visión, básicamente. Tenemos los problemas de cataratas, tenemos problemas relacionados con la agudeza visual, tenemos por otra parte también problemas de audición. Muchas veces los mayores, pues muchos llevan su aparatito en la oreja y es porque pues tienen deficiencias auditivas. Por tanto, ese estilo de situaciones hacen que o estén o parezcan un poco más despistados o que tarden más tiempo en reaccionar, pero es motivado simplemente por el paso de los años, ni más ni menos.
A veces simplemente la mala iluminación de una vía se convierte para ellos en un peligro mortal muy superior.
Efectivamente. La falta de iluminación es un hándicap importantísimo desde el punto de vista de la seguridad de los mayores. Y si además eso lo añadimos con que esa falta de visibilidad se produzca en un paso de peatones, la situación todavía es más, digamos, más delicada. Y de ahí que, por ejemplo, una de las recomendaciones de buenas prácticas es que, de alguna forma, los pasos de peatones, sobre todo aquellos que tienen un uso frecuente o importante, estén iluminados.
Luego hay algo bueno que podemos hacer por su seguridad, mejor dicho, hay algo malo que podemos evitar hacer por su seguridad que ni siquiera transcurre en torno a la circulación, que es el estacionamiento. Es que somos muy aficionados a estacionar, por ejemplo, muy pegados a un paso de cebra. Eso quita visibilidad y para una persona más ágil, desde luego, incrementa el peligro para un peatón más ágil, pero para un mayor también lo convierte en una trampa. Cuidado dónde estacionamos.
Sí, efectivamente. Ese es un aspecto fundamental. Estacionamos muchas veces muy pegados o incluso, aunque afortunadamente cada vez menos, pero incluso todavía se ven aparcamientos en pasos de cebra o cortando pasos de cebra. Y otro aspecto importante que me gustaría destacar y que esto sí que va más en relación con las, digamos, con los ayuntamientos y con la forma de gestionar un poco la vía, son la instalación de mobiliario urbano, esto es, pues, carteles indicadores, etcétera, etcétera, o, por ejemplo, también, y eso se ve muy muy a menudo en estos depósitos de reciclado de vidrio, reciclado de papel, etcétera, que muchas veces se ponen en cruces de calles y que esos elementos, esas cubas de plástico, pues realmente impiden la visibilidad o por lo menos la reducen. Y eso es realmente sencillo de mejorar, sencillo de vigilar, y necesitaríamos un poco más de cuidado en estas materias porque realmente a los mayores les impide y les condiciona muchísimo.
Las obras, vas corriendo por la calle, por ejemplo, y de pronto encuentras una zanja del gas o de lo que sea, o de la electricidad o de lo que sea, y eso te dificulta un poco la vida. A una persona mayor a lo mejor hace prácticamente imposible transitar por una acera. Las obras deben hacerse pensando en que hay gente que no tiene toda su capacidad motriz.
Totalmente, y eso lo vemos muy muy frecuentemente, por ejemplo, cuando se está arreglando una fachada y tenemos los andamios en mitad de la acera, cosa que por otra parte probablemente no se pueda hacer de otra manera. Bueno, bien, puesto así las cosas, lo que sí tendríamos que tener presente es que vamos a tener unos ciudadanos mayores que van a caminar por una acera que va a estar muy reducida o van a tener que salir a la carretera o a la vía, y por tanto deberíamos primero señalizarlo bien y segundo situar vallas de protección o algún elemento de protección para que vayan mucho más seguros, porque una persona joven pues puede acelerar el paso, puede, digamos, de alguna forma evitar ese obstáculo de una forma mucho más rápida. En una persona mayor esto se ralentiza muchísimo y por tanto va a estar más tiempo sometido a, digamos, al riesgo de un atropello, de que alguien no le vea. Entonces, aquí sí que también, fíjate que de qué forma tan sencilla, prácticamente sin hacer ni una sola inversión, es decir, simplemente con un poco de mecánica de mejora a la hora de señalizar las obras.
Y leo en vuestro estudio también, estamos charlando con Julio Laria, el director general del Instituto MAFRE para la Seguridad Vial. Veo, querido amigo Julio, que te preocupa mucho el asunto parada de autobús. ¿Cuáles están bien? ¿Cuáles están mal? ¿Cómo deben diseñarse? ¿Qué debemos pedirle a una parada de autobús segura para la tercera edad?
Pues básicamente cosas que vuelvo a decir, muy sencillas y que apenas tienen grandes costes. Primero, si es posible situarla en una línea recta. ¿Por qué? Porque va a tener más visibilidad, tanto el conductor del autobús como la propia persona mayor. Dos, a ser posible que tenga un asiento para que descanse o por lo menos repose un momento, porque hay veces que se cansan y entonces necesitan sentarse para que no estén pegados al bordillo de la acera. A ser posible que estén cubiertas, protegidas esas paradas de autobús, y a ser posible también que estén iluminadas, de tal forma que el mayor esté alrededor de un ambiente, digamos, de protección. Si además podemos instalar o se puede instalar una plataforma, de esas se ven muchas en Madrid, por ejemplo, una plataforma que se adentra dentro de lo que sería el carril, pues eso le va a dar un área absolutamente segura, y esta sería, por ejemplo, una magnífica, muy buena práctica y que, por ejemplo, en Madrid se ve mucho, es muy frecuente y realmente esas son el mejor diseño que se puede ofrecer.
En cuanto a los pasos de cebra, sabes que los motoristas nos alegramos mucho cuando en la gran ciudad se empezaron a colocar los que no son la pintura, la banda de pintura completa, esas bandas paralelas, porque claro, resbalan menos, están como son marcas a los lados que lo señalizan, lo acotan. ¿Los mayores prefieren el paso de cebra pintado con la raya completa?
Sí, Sí, y además por una sencilla razón, les da una zona de seguridad y muy visible para ellos. Vuelvo a decir, hay muchos mayores con degeneración macular, con cataratas, con problemas de visión importante, digamos, de agudeza visual, y esas rayas le dan una sensación de seguridad. De hecho, muchos de ellos nos han manifestado que ahora mismo se sienten un poco inseguros porque solamente hay dos líneas. Y lo que es más curioso, y así hemos observado, muchos de ellos incluso transitan por la zona pintada, fíjate, por los extremos. ¿Por qué? Porque lo ven, lo aprecian como una isla de seguridad.
Lo ven como el seguro del parchís, claro, se meten ahí en esa zona, ¿no?
Exactamente,
En
exactamente.
esos cuadraditos, que eso ya no son rectángulos, son
Exactamente,
cuadraditos.
exactamente. Por tanto, si hemos quitado las rayas, porque efectivamente provocaban muchos problemas con las motos cuando el pavimento estaba mojado, lo que sí tenemos que hacer ahora es, al menos estas zonas, tenerlas muy bien conservadas de pintura porque son un poco la referencia vital para el mayor cuando cruza.
Muchos de estos consejos que nos das, bueno, son reclamaciones vuestras de la Fundación Mapfre, se aplican también a las zonas de los colegios. Son los extremos, los mayores y los peques y los ancianos. Nos dices eso, oiga, si aparca usted pegado a un paso de cebra o en todo el paso de cebra, nos lo has dicho en otras ocasiones también, en las zonas de los colegios tengan ustedes cuidado con dónde estacionan, porque los niños acaban saliendo por cualquier agujero porque no hay otro lugar donde pasar. Es lo mismo, ¿eh?
Absolutamente. Es más, es que además aquí se produce una incidencia y es que muchas veces el anciano o el mayor va a llevar a los nietos al colegio. Por lo tanto, se están uniendo dos generaciones, dos usuarios con unas necesidades en algunos casos muy similares. De hecho, solamente hay que ir a la puerta de un colegio cualquier día de la semana y ver qué cantidad de personas mayores llevan a los nietos al colegio. Por tanto, muchos de estos consejos serían replicables también cuando estamos abordando la seguridad de los entornos escolares.
Sí, van con miedo, claro, tienes menos movilidad y te has hecho cargo de un pequeño ser que en cualquier momento salta inesperadamente y sale disparado hacia cualquier sitio. Es imprevisible por definición como pequeño y tú eres poco móvil como mayor. Luego vuestro manual dice, para mejorar la conducción de los mayores, fíjense, esto es muy importante, el manual de la Fundación Mapfre que hace llegar a las administraciones hace hincapié en la necesidad de incorporar carriles de espera en las intersecciones para los vehículos que giren a la izquierda. Pero es que además aquí marcas, Julio, decís, generan gran peligro. ¿Por qué? Esos
Sí,
giros a la izquierda, ¿por qué?
porque fíjate, hay varias consecuencias. La primera, en muchas ocasiones se está produciendo una reducción de visibilidad enorme al hacer un giro en una intersección, ¿de acuerdo? Pero es que además, en casi el 100% de las oportunidades, la señalización la tenemos a la derecha. Con lo cual, el mayor, con dificultades de visión, nuevamente otra vez, tiene muchas dificultades de entender, de interpretar y de analizar bien la información que se va a encontrar siempre en la señalización a la izquierda, a la derecha, perdón, según va conduciendo. Por tanto, dos temas. Si fuera posible aumentar el tamaño de las señales de tráfico, podríamos ir haciéndolo poco a poco, de tal forma que los mayores les sea más fácil verlas e interpretarlas. Y por otra parte, eso que hablábamos antes de cierta ralentización en sus movimientos, si tienes un carril para el giro a la izquierda, no va a ser probablemente pitado por otros automovilistas porque cuando se ponga el semáforo en verde, cuando pueda girar, va a tardar unos segundos más de lo que probablemente una persona joven lo haría. Por tanto, es como que tiene su área protegida, su carril protegido y probablemente no va a haber esas situaciones de pitos, de luces, etcétera, y el mayor va a poder girar con mayor tranquilidad, sin estrés y con mayor seguridad.
Qué bien nos iría en estos puntos, Julio Laria, querido, la virtud de la paciencia, porque a menudo lo que pasa también es que empieza a acumularse parada esta gente que va a torcer a la izquierda cuando el semáforo le dé acceso a ello. Y los que realmente lo que queríamos era seguir, pero íbamos por el carril izquierdo, enseguida nos empezamos a poner nerviositos y a dar un salto a la derecha en cuanto podemos para salir de esa zona de contención y seguir circulando.
Correcto.
A veces salimos muy forzados también.
Muy forzados. Y esto si le añades a que una persona mayor siempre va a tener unos segundos de ralentización en la maniobra, provoca situaciones por las que vemos todos los días. Pues el típico pitada, las luces, incluso pues alguna voz que otra se ven. Afortunadamente, Cada vez somos más conscientes de que España es un país que está envejeciendo, cada vez hay más mayores y más activos, además, y eso es fantástico, que estén activos, que se muevan, que tengan una movilidad muy 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 importante, y gracias a Dios vamos mejorando, pero aún así todo pensamos que se puede hacer mucho más, y sobre todo no perdamos la referencia, Rafael, es que han fallecido en España más de 500 personas mayores.
Y dices que la proporción no guarda, que no se guarda proporcionalidad con el resto de la gente, con la accidentalidad del resto de la gente, ¿no?
Para nada, estamos hablando además de un colectivo que en los últimos años prácticamente, igual que en otros, se ha reducido la siniestralidad y todos nos felicitamos y estamos satisfechos. En el tema de mayores, las cifras se mantienen, apenas se varían, no se ha producido un descenso tan importante como en el resto de grupos de edad. Y España está creciendo. En el año 2010, fíjate, en pocos años lo que ha ocurrido, en el año 2010, en España el 10% de los conductores tenían más de 65 años. Hoy, en el 2013, ya estamos en el 13%. Es decir, el 13% de todos los conductores españoles...
Sí, pero 10 minutos después, como el que dice, muy poquito
como
después.
Como el que dice. Y dentro de 10 años, pues probablemente sean el 16%. La calidad de vida mejora y, por tanto, gracias a Dios, en España tenemos una esperanza de vida altísima. Entonces, esto se va a ir incrementando. Por tanto, poco a poco, sobre todo ayuntamientos, comunidades autónomas, en esos ámbitos urbanos, hay que ir mejorando estas situaciones. Si no, la cifra, lejos de bajar, es probable que incluso repunte un poco, y esto es inaceptable desde todo punto de vista.
Sí. En fin, los mayores, tengámoslos en cuenta que ellos llevan haciéndolo con nosotros todo el resto del tiempo, toda nuestra vida. No sé, ¿quedan muchos semáforos de esos de lapso demasiado breve que a ellos les hacen sufrir porque ni corriendo llegan al otro lado, Julio, o eso pasó a la historia?
No, quedan y muchos.
¿Quedan muchos?
Quedan muchos y solamente tenemos que pasear un poco por la Castellana de Madrid y observaremos algunas situaciones bastante, bastante complicadas. Y fíjate qué solución más sencilla, según se vayan reponiendo, según se vayan cambiando, poner un contador de tiempo que avise al mayor, le quedan X segundos. Estas pequeñas reformas que poco a poco se pueden ir haciendo, incorporando a nuestro mobiliario urbano, pues serán fundamentales.
En fin, solidaridad es la palabra. Pensemos en todos, también en los que menos se manejan. Algunos pasos de peatones que quedan sin semáforos, intersecciones poco visibles, eso que les dice Julio, el área de elementos en curva, que además lo han consultado en la Fundación Mafre, lo habéis consultado con médicos y todo, donde hay curva hay un peligro, y en concreto con oftalmólogos veo que lo que os cuentan es que el conductor con cataratas en espacio en curva por definición se maneja mal, ¿no?
Muy mal, efectivamente, porque tiene una limitación importante de la visión, y por tanto en curva se estrecha todo. Todo se hace mucho más complejo. De ahí también, por ejemplo, que siempre recomendemos que todas las paradas de autobús sean siempre en línea recta.
Sí, el peligro de las curvas y el comprender a todo el mundo. También veo afortunadamente, en efecto, muchos conductores que sí que lo hacen y que entienden que hay que echarle paciencia y que no todo el mundo tarda lo mismo en cruzar, ni todo el mundo pasa el mismo miedo, que eso es terrible también. Julio Laria, director general del Instituto Mafre para la Seguridad Vial, de la Fundación Mafre, y ese manual de recomendaciones de diseño vial urbano. La población española está cambiando, se está haciendo mayor, el diseño de las ciudades también tiene que modificarse. Un abrazo muy fuerte, Julio, hasta que te apetezca. Un saludo, amigo.
Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Un placer, como siempre. Onda
Madrid. ¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payoyo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Caído y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido, por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Desvial ha organizado la primera jornada iberoamericana sobre buenas prácticas en la seguridad vial municipal. Nunca le dedicaremos suficiente espacio a la seguridad vial dentro de las ciudades, que por cierto evoluciona de manera diferente en España a la seguridad vial interurbana. Ahora veremos cómo, cuándo, dónde, por qué. Porque está con nosotros la persona que tiene todos los datos y toda la información sobre esto, que es un viejo conocido de ustedes, Javier Llamazares, director de FES Vial. Don Javier, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Rafa.
Oye, Javier, antes que nada, ¿por qué habéis extendido el ámbito de estos estudios o de esta puesta en común de informaciones a Iberoamérica? ¿Cómo ha sido esto?
Porque, bueno, nosotros ya llevamos tiempo trabajando desde el ámbito de seguridad vial en la empresa en Latinoamérica, y el ámbito a nivel urbano y a nivel municipal también en Latinoamérica pues también es un problema, porque si la seguridad vial en Europa es un problema, en Latinoamérica todavía más. Y bueno, pues como en España estamos viendo también los números de incremento que en contra en carreteras convencionales, en vías interurbanas, ha descendido muchísimo, en España ha aumentado, no mucho, un poco, pero por eso ya hemos cogido también el ámbito español y el ámbito latinoamericano para presentar buenas prácticas, acciones que se hacen en ayuntamientos, en policía local, bien hechas, y transmitirlas también no solo al territorio español, sino al territorio también iberoamericano.
Sí, cuando estudia uno el lenguaje, por ejemplo, te confesaré que cuando más se aprende es cuando pone cosas en común con nuestros casi compatriotas de Hispanoamérica. No sé si con la seguridad vial, con tu terreno, pasa lo mismo también, que ellos aportan fogonazos de luz que aquí no había, tienen otros ángulos y otra realidad diferente y otra manera distinta de ser y de ver las cosas. ¿Aportan cosas, no ya muchas o pocas, te pregunto, sino aportan ellos cosas muy diferentes?
Aportan cosas diferentes, efectivamente, y además una de las ponentes colombianas que vino, la doctora María Isabel Gutiérrez, de la Universidad de Valle de Colombia, aportaba un proyecto muy, muy interesante, que son comunidades seguras, que se certifican la seguridad de las ciudades, y gracias a este proyecto financiado por el BID, por el Banco Interamericano para el Desarrollo, se está mejorando ya no solo mejoras en seguridad vial, porque hay indicadores en seguridad vial para medir la incidencia de los accidentes de tráfico en las ciudades, sino también otro tipo de indicadores en otro tipo de violencia. Y la verdad que gracias a este proyecto se están notando, y eso me comentaba estos días que ha estado por aquí por Madrid la doctora María Isabel, que ha mejorado, y gracias a estas experiencias que son novedosas, mejoran. Y la verdad que sí, que muchas veces pensamos que cuando estás en tu país que tú haces, que nosotros hacemos las cosas bien, y no, hay otros países que desarrollan iniciativas muy, muy interesantes.
Ellos tendrán también malos escenarios. Entiendo que habrá entornos urbanos, que habrá ciudades de allí, que del otro continente, que tengan unas tasas altas de accidentalidad, ¿no?
Sí, la verdad que en toda Latinoamérica las tasas, lo comentaba un profesor de una universidad americana ya hace unos meses, comentaba que ese es el gran problema, pero a nivel ya no solo social, sino a nivel económico. Está cerca, entre toda Latinoamérica, cerca del el coste de los accidentes de tráfico, cerca del 4% del Producto Interior Bruto, cuando en España estábamos en el 1%. Y aparte, bueno, aparte del coste económico, obviamente el coste social, la cantidad de muertes que hay, ¿no? Entonces, estamos hablando de cifras anuales cerca de 120.000, 130.000 muertes al año en Latinoamérica. Son muchísimas muertes. Entonces, y no tienen el índice de los vehículos, del número de vehículos que tenemos nosotros. Si llegaran a tener tantos vehículos como tenemos nosotros, pues estaríamos hablando todavía de muchísimas más muertes. Entonces, es un tema muy preocupante. Es el tema. Cuando hablas con organismos que trabajan en cooperación con Latinoamérica, dicen que es uno de los grandes problemas, si no por decir el gran problema de Latinoamérica.
¿Me puedes decir alguna ciudad que sea un escenario malo?
Que sea un escenario malo. Bueno, a ver, en tema de gestión de movilidad, por ejemplo, yo estuve en octubre el año pasado en Lima, Perú, organizando un congreso internacional. No es que haya unos índices de siniestralidad muy altos, pero la gestión de tráfico ves ahí que es tremenda. Es como allí el tema del transporte público no está muy fomentado, todo el mundo, y como está creciendo mucho a ritmos muy importantes Perú, pues todo el mundo se empieza a comprar el coche. Entonces la gestión de tráfico es terrible. Cuando bajas del avión ves que realmente es la ciudad, y además te lo dicen muchos latinoamericanos, que es una ciudad muy complicada de gestionar, y han intentado a la alcaldesa actual en Lima, por la movilidad, por la gestión de movilidad, intentarla que cesara, porque realmente es muy, muy, muy complicado desplazarse por Lima. Además es una ciudad de 10 millones de personas, de mucha extensión, entonces de ir de punto a punta puedes tardar en hora, pues a las 9 de la mañana, en hora de mucha intensidad de tráfico, entre 2 y 3 horas, es tremendo.
La directora de tráfico nuestra, doña María Seguí, ha dado un aldabonazo y ha estado allí en vuestra casa y ha dicho que es preocupante, ha tomado datos de 2012, que es el último año con datos cerrados del todo, o cerrados, que el otro es un pleonasmo, pero ha tomado datos de 2012 y ha dicho que es preocupante el porcentaje de fallecidos que ocurre, que acaece en ciudad, en tráfico urbano.
Sí, a ver, en datos del 2012 estamos en datos del 57% de los accidentes con víctimas a nivel de todas las carreteras a nivel español tuvieron lugar en vías urbanas, y a nivel de muertos tuvieron el 24% de los muertos, el 42% de los heridos graves y el 55% de los heridos leves. Es decir, es un 1% más respecto al año pasado en muertos y efectivamente pues es un tema que hay que trabajar y que la Dirección General de Tráfico está intentando hablar con los diferentes ayuntamientos para generar convenios para trabajar en esta materia, porque sí, en vías interurbanas, en vías convencionales, se está trabajando muy bien, se está descendiendo. El año pasado fueron 1.800 muertos, pero en vías urbanas pues ese descenso no se está notando.
Ya. Leo también en vuestros estudios, aparte de la directora, Seguí dijo que lo grave era también que mientras en vías interurbanas la accidentalidad la vamos recortando, la vamos reduciendo. Creo que ella es muy sensata en el sentido de reconocer que esto es un mérito de todos. Ha habido administraciones anteriores que cuando las cosas han ido mejor, pues se han apuntado el éxito de que bajaran las cifras de muertes. El éxito de todo el mundo. El éxito es de la administración y es también de los conductores, que somos finalmente los que tenemos en la mano físicamente el volante, ¿no? Pero bueno, ha dicho que mientras en vías interurbanas los accidentes van cayendo, En el ámbito urbano, como tú insinúas, pues la cosa no va tan bien. Incluso en 2012 se produjo un incremento pequeño, un incremento del 1% respecto a 2011. ¿Por qué? ¿Eso por qué crees tú que es?
También, a ver, la ciudad tiene variables que no tienen el resto de las vías. Por ejemplo, peatones, la movilidad de los peatones. Aquí tenemos la movilidad de muchos niños, la movilidad de muchas personas mayores, el aumento muy grande que estamos viendo del uso de la bicicleta, que en unos años ha subido el uso entre 3 y 4 millones del uso de la bicicleta. Eso también genera que las ciudades se tienen que ir adaptando muy rápidamente a toda esta movilidad diferente. Es decir, lo de las personas mayores, estamos en estudios y en Europa pues es un tema importante y preocupante, porque cada vez la población en Europa es más mayor, pues no tienen las capacidades que tiene la gente joven en la atención, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y por ejemplo ahora también estamos viendo a la hora de analizar los índices de siniestralidad en vías urbanas también el peatón tecnológico, que se llama aquel que está, por ejemplo, con los cascos, con el móvil, con el WhatsApp, cruzando por la calle. Hay atropellos por este tema. Entonces, son variables que no tienen el resto de las vías, aspectos, y que en vía urbana sí, y aparte de que cada vez hay más población en las vías urbanas. Entonces, son aspectos que efectivamente por eso es más complicado también el atajar un poco ese descenso, que en las otras vías pues se ha hecho muy bien y se ha descendido considerablemente.
Ya. Sobre las bicis, ya que sacas el tema, ¿no te parece que es ahora el momento en el que la administración tiene que tomar cartas en el asunto? Ahora, no cuando pase algo, como hacen siempre nuestras administraciones, que arreglan las cosas cuando hay una tragedia. Ahora, no cuando haya graves accidentes. Cartas en el asunto, me refiero a que no sé por qué hay que aguantar tanta bici sin luz, ni tanto ciclista por las aceras, ni prácticamente ningún ciclista parando en los semáforos. El colectivo de ciclistas entendiendo que los semáforos no van con ellos, aunque son tan débiles ellos como actores de la circulación. ¿No debería hacer algo, pero ahora la administración, en lugar de este desarrollo salvaje que está teniendo la bici de ciudades sin ley, de como voy en bici hago lo que me da la gana, un desarrollo sano en el que todos, digamos, vamos a respetar a los ciclistas, cada ciclista quita un coche del atasco, hacen un bien para todos nosotros, pero no pueden hacer lo que quieren, todo lo que quieran?
Sí, la Dirección General de Tráfico está trabajando con el reglamento.
Perdona un momento, Javier, me refiero a mucho más que trabajar con el reglamento, me refiero a de verdad bajar a la calle y ocuparse de que eso se cumpla. Me da igual qué reglamento haya, el hecho es que Arturo Soria están llenas las aceras de ciclistas, da igual el reglamento que haya, quiero decir, guardias que hagan que eso se cumpla, y en toda la ciudad de Madrid la inmensa mayoría de los ciclistas, digo la inmensa mayoría, no respeta los semáforos, llega, mira y pasa como si estuvieran verdes. Arreglar que esto se cumpla, no hacer leyes y luego olvidarse y dejarlas en los libros.
Efectivamente. Por eso también lo que comentaba anteriormente de la complejidad que tiene, a diferencia de otras vías, cada ayuntamiento pues tiene sus competencias. Entonces, claro, es lo que la Dirección General de Tráfico quiere coordinar a través de convenios, pues que se aplique y efectivamente los ayuntamientos se involucren mucho más en este aspecto. Y en el tema que comentas de la bicicleta, pues efectivamente, tú vas a Vitoria y no tiene nada que ver el uso de la bicicleta con Madrid o con Sevilla, es decir, la manera de utilizarlo y la manera de la vigilancia y del aspecto, pues como comentas también, de las aceras, de la bicicleta, la convivencia. Es complicado, pues aquí tenemos el tema de Madrid-Río, aquí en Madrid. Yo que utilizo la bicicleta con mis hijos los fines de semana por Madrid-Río para ir a la casa de campo, es complicado, es muy complicado la convivencia, a 1 de la tarde, un sábado, es complicado. Entonces, todo eso, ese tipo de cosas, efectivamente, los ayuntamientos tienen que incidir más, ya no sé si es a través de más control policial o a través más de prevención, de educación, que efectivamente nosotros, además, desde la Fundación siempre apostamos por la prevención, por la concienciación, por la información. Yo creo que esa es la herramienta. Yo creo que hemos llegado a un punto en que España ha metido medidas de control policial muy efectivas, gracias, y punitivas, como el permiso por puntos y la reforma del Código Penal, que han sido muy importantes para ese descenso, pero a partir de ahí yo creo que hay que incluir medidas más de prevención y de educación y de concienciación para que también la ciudadanía un poco pues sepa los riesgos, efectivamente, que el uso de la bicicleta sin casco puede ser mortal, una caída, y que también pues que hay vías en ciudades que muchas veces los ciclistas, los que utilizan la bicicleta, no saben que hay vías y que existen esas vías y que hay una cierta normativa y que va a ser obligatorio hasta los 16 años utilizar en ciudades el casco. Pues ese tipo de cosas también al ciudadano, no solo pedirle efectivamente a la administración, y ahí tiene que estar la administración, o a los ayuntamientos en este caso, sino también a la ciudadanía, que también pues que un poco se informen y que intenten adaptar un poco ese uso también pues a las condiciones de la ciudad.
Muchas gracias, Javier. ¿Quieres lanzar algún consejo más desde aquí y desde FESVIAL?
Pues que hay que seguir trabajando, yo creo, desde las administraciones, no solo también desde las organizaciones que trabajamos, sino de todas las administraciones, no la Dirección General de Tráfico, que lleva muchos años trabajando, sino también desde los diferentes ayuntamientos, para que se involucren todavía más en este aspecto, y para que las diferentes cifras que estamos viendo en ámbito urbano pues intentemos también bajarlas al nivel de las diferentes vías, y que la ciudadanía pues también en este aspecto vea que hay un riesgo muy muy importante dentro de las ciudades, y que hay que adoptar medidas de seguridad.
FESVIAL ha organizado esa primera jornada iberoamericana sobre buenas prácticas en la seguridad vial municipal. A ver cuándo la Autoridad Municipal de Madrid entiende también, por ejemplo, que la doble fila pues no es una práctica admisible, que es otra cosa que nos hemos comido también. Esto normalmente es el país de la anomia, de la falta de reglas, y hacemos las cosas cuando nos obligan, como pasó con pues fuera de la seguridad vial con el tabaco. Cuando nos obligaron, pues dejamos de molestar con el tabaco, ¿no? Pues es igual. No tiene por qué haber doble fila, pero como al ayuntamiento le da exactamente igual, mientras no pasa algo muy grave, no actúa. En fin, poco a poco. Ya les digo, Javier Llamazares, el director de FESVIAL y una de las personas clave en todos estos años de emisión de En Marcha, para lanzar al aire consejos que son los más útiles que podemos agarrar al vuelo para circular más seguros y también para caminar más seguros, que eso es importante. Un día charlamos, Javier, largo y tendido, y solo aquí sobre la gran ciudad con este escenario, pero largo y tendido sobre peatones, cómo actuamos como peatones cuando a ti te apetezca.
Perfecto, cuando quieras, Rafa. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno, y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, tortillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Femino y cansado. Veamos cómo se mueven por Madrid. Javier, por ejemplo, primero. Hola, ¿cómo estáis los dos? ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Rafa. La pregunta es que cómo me muevo por Madrid.
Sí, ¿cómo te mueves?
Pues mira, yo llevo 2 años que apenas utilizo el transporte público y el coche y tal. Voy caminando a todos lados. Llevo, si tengo muchísima prisa, pues cojo un taxi, pero yo voy caminando a todos lados. Y Madrid es una ciudad absolutamente sinuosa. No te lo puedes creer, la cantidad de ríos que nos atraviesan y la cantidad de cuestas. Hay otras ciudades que tienen más fama que la nuestra, de que es empinada y tal. Pues Madrid es una ciudad en cuesta. ¿Cómo por Madrid? La respuesta es caminando.
Me estabas hablando, preparando la entrevista, de una experiencia ciclista un tanto peculiar, cuéntame.
Sí, bueno, tengo una bici estática, como la mayor parte de extremo derecho de los españoles, a tener, eso lo da el Estado, bici estática, y yo tengo, me he comprado un programa que yo puedo hacer rutas que sale fotos, vídeos de lo que yo hago. Entonces yo estoy haciendo un viaje Madrid-Berlín en bicicleta. Entonces cada día me hago 30 kilómetros o 40, acabo ahí y al día siguiente retomo la carretera donde lo dejé. Y estoy con mi hijo pequeño y estamos los dos juntos y queremos irnos a Berlín. O sea, que hacemos como relevos de 40 kilómetros cada uno y ahí estamos.
¿Pero tú crees que es sano esforzarse? Porque yo solo de verlos a ellos en la tele, yo ya sudo. Si tú te sientas ahí y eres tú quien pedalea, yo al pedalear ellos sudo yo.
Sí, bueno, vamos a ver, el ejercicio no es bueno, digamos, durante. O sea, el problema es, digamos, es un problema de la claro, tú eres muy joven, Rafa, pero digamos que la felicidad no está solamente en el estímulo-respuesta. O sea, la felicidad también, las buenas sensaciones están a posteriori. O sea, a lo mejor lo estás pasando mal, pero cuando dejas de pedalear y dices, ¡ay, qué bien, qué gusto! Que es un principio de verdad de acción-reacción. O sea, tú lo estás pasando mal, por ejemplo, vas al dentista, te está apretando, ¡ay, qué mal! Pero deja de apretarte y ya está, has arreglado. Es un poco el tema de la bici.
¿Y tú, moto, coche, metro, autobús, caminando, cómo?
Yo también tengo la suerte de ir caminando a los sitios. Y me gustaría mucho tener pero soy muy vago, y me gustaría tener un giroscopio, un giroscopio para desplazarme. Y
un segway.
Me gustaría mucho tener un segway, pero no sé dónde lo venden.
No tiene internet, es que no tiene internet y no sabe dónde lo venden.
Aparte de que es inverosímil que se mantengan de pie, ¿no?
Por eso. Quiero empezar de cero.
Yo he visto mantenerlos de pie gente como yo, que no tenía ninguna aptitud para la vida, pero sin embargo, o sea, que no hacía falta ser un equilibrista.
Sí. Y la gente no sonríe. Cuando monta en... En Segway no sonríe. O sea, es decir, que el estímulo debe ser... Es decir, claro, es que se supone que estás tratando de mantener el equilibrio es decir, sacrificas la felicidad aquí en medio de la movilidad. Claro, a mí no me importa.
Déjame que me meta en vuestra conversación, porque claro, vosotros, vuestra teoría es que la gente de Segway no se ríe, no sonríe, sin embargo, por la calle va la gente con una risa, en moto, en bici, caminando, en autobús, todo el mundo riendo y tal, pero te subes al Segway y ya no te ríes. Esa es vuestra teoría, ¿no? Vale.
Te montas en el tío vivo y la gente se parte. Sí. Se parte de risa. El Segway tienes que estar, pero vamos, molido, ¿no? De felicidad. Y algo ocurre, pero bueno.
Depende si eres raro, ¿sabes? Yo intenté aprovechar una de las montañas rusas nuevas del parque y acabé en la enfermería y tú sabes que se puede inyectar la biodramina. Me parece que era biodramina. Me inyectaron, no me la dieron. De malo que me puse.
¿Y cuántos tickets vale? ¿La adrenalina?
¿La biodramina?
Sí, ¿cuántos
no
piques?
No recuerdo.
Pero en el parque de atracciones te inyectan... Sí, sí, ¿te inyectan adrenalina en el parque de atracciones?
No, adrenalina no. No, no, algo contra el mareo.
Ah, biodramina, sí, sí.
Me parece que era eso, no lo sé.
Pero que te la ponen en el propio parque de atracciones.
A mí me pusieron porque no podía seguir caminando.
Yo tengo un amigo que en el parque sindical, esto no lo habéis conocido vosotros, en el parque, la piscina del parque sindical, no hizo la digestión porque éramos muy rebeldes y se metió al agua de golpe y atención, se quedó ciego. Y le inyectaron algo, había una casa de socorro dentro del parque sindical porque era un grupo, era multitudinario, y le inyectaron algo y entonces el chaval vio. Pero cuidado, cuidado, cuidadito. Tenemos anécdotas a montones.
Pero eso incitaba...
A mí me picó una abeja.
¿Sí? ¿En dónde?
En el parque sindical. Y me pusieron biodramina o algo.
Pero aquello de la digestión incitaba a la rebeldía, es que era una canallada, ¿eh? Ahora no, pero tienes 12 años y te dicen que dentro de 3 horas y dices, joder, ¿por qué?
Yo soy de barrio, y en nuestro barrio, yo soy de Carabanchel, y en nuestro barrio teníamos teorías de que cómo evitar las 2 horas y media, era más benigno, mi madre era más benigna, y no llevaba las 3 horas, 2 horas y media le bastaba. Y teníamos, por ejemplo, si durante la comida, fíjate qué cosa más bonita, durante la comida había de ser, no después, sino durante la comida, te ibas a la piscina, te dabas un chapuzón, ya estabas inmunizado, ya valía. No, o sea, no era aquello de que...
Perdón, esa era tu teoría, no la de tu madre.
No, en el barrio, hablo de los chavales.
Ah, ya.
Los chavales teníamos teoría, pues a lo mejor meter los testículos en agua, para, o sea, teoría de barrio, joder, pues de gente inculta. Y entre ellos teníamos, por ejemplo, si te metías al agua, de tirabas de golpe, después de comer, de golpe, y te salías inmediatamente, ya no pasaba nada. Ya te podías volver a nadar. El problema estribaba en acabar de comer...
Éramos cobardes y no lo comprobamos nunca. Yo no lo comprobé nunca. Yo también, en mi barrio también había esa teoría. Pero por cobardía no, nunca lo comprobé.
Yo nunca he metido los testículos, no he metido...
¿Y cómo te bañas?
Anda, pues es verdad. Pues fíjate, me voy a fijar la próxima vez y te voy a llamar.
Bueno, no hace falta.
No, porque seguramente tienes tú la razón y ha sido una falla mía de observación. Sí, pero puede ser. Oye, habladme del espectáculo de ahora en el Galileo.
El espectáculo que hacemos hoy en Galileo, mañana en la sala en Carabanchel y el martes en el Teatro Cofidis Alcázar, porque si no estamos pluriempleados, se titula Como en casa ni hablar y viene a ser... una vuelta de tuerca a nuestras obsesiones, y con eso está dicho todo. O sea, no, nosotros no innovamos. Nosotros lo que hacemos es que cambiamos los textos, claro, escribimos cosas nuevas, pero no hay aportaciones diferentes en el sentido estricto, ¿no?
Es una juerga, proponemos una juerga. Sí, que la gente, una juerga entre amigos. Esto parece como que quita mérito al asunto, pero tiene su aquel, ¿eh? Piénsalo. Sí, en estos tiempos que corren, proponerte una juerga sin sustancias psicotrópicas, eso es bueno.
Eso se puede hacer. Estamos en un mal, también. Sí.
Hay una cosa que la gente quizá no sabe, la gente de fuera del negocio. Todo el trabajo que hay detrás de lo que Javier ha dicho, que es escribir, ¿no? Eso lleva horas antes.
Bueno, hombre, el humor es una bella arte también, aunque no se reconozca. O sea, el humor en general no es un arte o no es una creatividad especialmente prestigiante, porque es algo que surge y que tiene... Se piensa que surge y que te subes a un escenario y hablas y ya está, que ojalá fuera así, pero hay una labor, al nivel que sea, pero hay una labor intelectual, creativa, de semanas, meses, que eso es algo que está ahí. Yo preferiría que no existiera, yo preferiría efectivamente que fuéramos seres innotos, que de pronto llegas a un escenario y estás imbuido de un algo, de un loor de santidad, no sé qué tal, y entonces de pronto te surge todo. Eso sería maravilloso, pero no es así. No.
Ese loor de santidad, yo no lo sé si es verdad, si pasaba o no, pero yo se lo barrunto años después, y ya el hombre ha muerto, a Tip, fíjate, yo le veía, había cosas que hacía el tío que yo, me parece que se le acababan de ocurrir. ¿Tú crees que sí?
Yo creo que no. Yo creo que, hombre, sí, en ocasión, joder, sí, nosotros, por ejemplo, Carlos y yo somos improvisadores, nos gusta improvisar, pero es más la sensación que tú tienes cuando escuchas que lo que pasa realmente, ¿eh? O sea, más que, o sea, esas improvisaciones que te hacía Tip, que a ver cuando le ponen una calle o cuando le ponen una, igual que tiene Payaso Fofó, una calle o una estación de un IES, había que ponerle un IES a Typical, un IES, pero claro, no, como ves, vamos al humor, no pueden, vamos a ver, la estación del AVE de Valencia se llama Sorolla. Joder, llámalo Tip, ¿por qué no lo llamas Tip? Que mola, mi Tip, además que es muy AVE, donde para el AVE, en el Tip, pero en fin. Entonces, no sé qué estaba respondiendo, pero vamos.
No, venía a decir que eso, que Una cosa es la vida corriente o tu vida diaria, en la que tú tienes un punto de vista sobre las cosas y tal. Luego otra cosa es crear un espectáculo. Claro. Es decir, creas el espectáculo, tienes una responsabilidad y tienes una serie de mecanismos que tienes que... Y esos son los que te hacen sufrir. Sufrir, si quieres, placenteramente, pero es un sufrimiento. Y claro, pues sí, por la calle, sin ninguna responsabilidad, pues claro, que improvisas y dices bromas y ves la vida así con humor y tal. Pero luego en el espectáculo tienes que dar el callo.
Y a veces he venido, durante años, pero cuando he ido a veros como espectadores he pensado, a lo mejor de estos ciudadanos, la gente está pensando, este es un noctívago, qué tal, y luego eres un padre de familia que viene a este trabajo como podía venir a otro, ¿no? Como,
bueno, no es tan prosaico, pero sí, pero hombre, en definitiva, tu trabajo, o sea, digamos que el aspecto puro de nuestro trabajo, de nuestra creatividad, ya no se da. Se daba antes cuando empezabas, que actuabas cuando querías, digamos que no había contratos, cuando estabas en la calle, era un acto puro de creatividad y de relación, de feedback con la gente. Ahora, pues todo amortizado por la profesión y tal. Pero efectivamente, es verdad que el humorista tiene una pátina y tiene un halo de que luego no se da en la vida. Yo no conozco, generalmente mis amigos humoristas son gente muy sensata y muy tranquila y que los rockeros no, los rockeros tienden a desparramar un poco más, pero porque están obligados, porque un rockero, digamos, educado, no tienes que decir cosas, tienes que ser un poco tonto para ser rockero, si no, no puedes ser rockero. Uno es anormal, o sea, tú a Macaco, en fin, no es que sea un rockero, pero tú a Macaco le vistes con chaqueta y corbata y un Lacoste y le quitas las rastas, o ya no es lo mismo.
No le ves desayunando así un croissant a la plancha a Macaco. Macaco, haz algo, di algo, ¿no?
Canta algo.
Y luego está el don innato del humor también. Yo no sé si creéis en él, si creéis que existe, ahora me lo diréis. Yo, por ejemplo, voy por la Castellana, las mujeres cuando se cruzan conmigo se ríen. Cada chica que me ve se ríe. Eso es por algo.
¿Pero haces algún tipo de guiño o así?
No. De hecho, procuro poner cara de acera y yo seguir, ¿sabes?
Sí. No, yo, bueno, los hombres, sí, hay gente que es así especialmente contrahecha y tal, y como somos unos hijos, unos cabrones, pues nos reímos de ellos, ¿no? Pero yo creo que la risa no es que...
Y el humor del golpe, igual el de Buster Keaton, que la gente ve que alguien se esnáfara con el de cabeza contra el suelo y se ríe.
Hombre, hay un programa genial en la Antena 3, que es la segunda temporada, que consiste fundamentalmente en una rampa inclinada, lógicamente, si no, no sería rampa, en la que la gente, los humoristas, se caen. Y tiene un éxito que tiene...
La segunda temporada,
o sea que sí. No, pero el humor, o sea, el... Fíjate, voy a leer entre líneas a tu pregunta. Digamos que el humorista no tiene ninguna relación entre, o sea, no hay ninguna relación entre el físico, fíjate, entre el físico y el humor. O sea, hay humoristas de todo tipo, más o menos atractivos, más o menos contrahechos, más o menos tal, y no reside en eso. O sea, la gracia es un intangible que no se puede, no hay escuela de humoristas, no hay saga de humoristas, es algo que se tiene, o sea. Me pongo pedante, hay una cosa que se llama verosímil cómico. O sea, de pronto yo, por lo que sea, te hago gracia a ti. Entonces, si es una cuestión estadística, si le hago gracia a 100.000 personas, me puedo dedicar al humor, porque eso ya está. Entonces, no hay una relación. Tú ves la panoplia de humoristas actuales, los comparas y dices, no hay ninguna relación física entre ninguno. O sea, hay calvos, hay con pelos, hay jóvenes, mayores, hay gente atractiva, gente... Y esa es mi teoría.
Decía, ya que ha salido lo de Buster Keaton, porque acabo de terminar, he terminado la biografía, este hombre le pasaron un montón de cosas malas, tiene ese que dices tú, esa conexión de conectada con la gente, que la gente se mondaba, le pasaron muchas cosas malas y le abandonó la mujer, un montón de cosas malas, y sin embargo el tío lo cuenta cada cosa como una broma, como una cosa positiva, como un chiste, todo él es positivo, o sea, él, todo lo que ocurría alrededor y dentro de él también era bueno.
Bueno, habría que meterse en su cabeza, ¿eh? Porque sí. Yo creo que esto es un poco también una puesta en escena. O sea, el humorista es una puesta en escena, sí, un poco. O sea, un poco es un... O sea, todo, desdramatizamos todo, pero hablando. Luego a ver qué pasa en tu cabeza, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, ¿eh?
Decidme, repíteme, Javier, los tres lugares has dicho donde estáis ahora para que lo escuche la gente en la radio y que lo busquen en alguna web.
Estamos un día al mes en el Galileo, que estamos ahora mismo. Un día al mes en la sala, en Carabanchel, y luego todos los martes en el Teatro Cofidis, Alcázar. Y estamos muy contentos porque son los mejores locales de Madrid para actuar. El Teatro Alcázar es maravilloso, el Galileo es estupendo y la sala es sensacional.
La sala la tienen preciosa, ¿eh? Yo fui hace poco por primera vez, está preciosa.
Y es un sitio de mesas con sillas, otro de pie, y otro con butacas. O sea, es que tenemos todos los ámbitos.
Es verdad. ¿Qué nos falta? Nada. ¿Qué nos falta?
Al aire libre.
Sí, o colgados de una cuerda.
Pero por los pies, ¿entiendes?
Por los pies, claro. Yo no vería. La llegaría la sangre a la cabeza y no vería.
Y se meterían los testículos en el agua.
Correcto, eso es una cosa que tenemos pendiente.
Tened mucho cuidado con eso.
Oye, poneros de acuerdo quién habla porque estoy aquí yo que...
No, que lo último. ¿Cuántas veces os pasa, con qué frecuencia os pasa, que la gente en la vida normal, tú te cruzas con alguien, te juntas con alguien, te toca al lado en el bar y casi exige de ti que seas un cachondo?
Bueno, eso es normal. Lo que pasa es que nosotros... como no tenemos ninguna frase, algo digamos que haya trascendido, la gente que nos, que a lo mejor sí, están en un, yo voy mucho al Van Gogh ahí en Moncloa a desayunar y yo me veo cansado y tal. Entonces la gente es simpática, pero no me piden nada, no esperan de mí nada especial porque no saben que no tienen especialmente nada que agarrarse, un poco así, ¿no, Carlos?
Claro, sí, es un poco como los católicos y los curas. Los católicos ven un cura y le sonríen. Y a lo mejor el cura es un cabrón. Pues un poco pasa lo mismo.
¿Eso puede ocurrir? ¿Es compatible?
Es un suponer. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Que no hay curas cabrones. Yo. Porque yo, en el fondo, sigo siendo perteneciendo a esta educación católica.
¿Y estás en la estadística, macho?
¿En qué sentido?
Que estás en la estadística de católicos.
¿Ah, sí? ¿Me has visto el nombre? ¿Me has visto?
No, no te he visto a ti, pero si no has ido a borrarte, que cuesta un montón, estás, eres uno que sí, suma
sí,
uno.
Sí. Pues sí. Pues sí. Pues no pienso ir a borrarme, ¿eh? Pues todas las gestiones que tengo que hacer, o sea, si todavía sin convencerte demasiado también, y pues borrarte, venga a borrarme, tú fíjate, o sea, un tío tiene que estar convencido de irse a borrar de estar a lápiz. ¿Estar a lápiz? ¿Estaremos a lápiz? ¿Estará escrito a lápiz? ¿No es nombre?
Ahí me has pillado ya. Me has desbordado, que no es habitual.
Bueno.
Gracias a los dos, Fabiano Cansado, muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo a todos.
Gracias a todas y a todos. La radio sigue.
I got my toes in the water, ass in the sand. Not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Well, the plane touched down just about 3 o'clock, and the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head, I was still in the baggage line. Concrete cars with their own prison bars, like this life I'm living in. But the plane brought me farther, I'm surrounded by water, and I'm not going back again. Got my toes in the water, ass in the sand. Not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Adios en va con Dios. Yeah, I'm leaving GA. And if it weren't for tequila and pretty señoritas, I'd have no reason to stay. Adios and vaya con Dios. Yeah, I'm leaving GA. Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one and grab my guitar and play. The 4 days flew like a drunk Friday night as summer drew to an end. They can't believe that I just couldn't leave, and I bid adieu to my friends. 'Cause my bartender, she's from the islands. Her body's been kissed by the sun. And coconut replaces the smell of the bar, and I don't know if it's her or the rum. I got my toes in the water, ass in the sand. Not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Adios and vaya con Dios. A long way from GA.
muchachas, they call me Big Papa. When I throw pesos their way, adios and vaya con Dios. A long way from GA. Someone do me a favor and pour me some Jaeger, and I'll grab my guitar and play.